y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
Qué alegría saludarlos y darles la bienvenida a nuestro programa del día de hoy. Y como siempre lo digo, gracias a Arautos del Rey por estar con nosotros también y recordarnos que Jesús muy pronto volverá. Saben, el programa del día de hoy va a ser radicalmente transformador para nuestras vidas, porque hoy vamos a estudiar en la palabra de Dios la necesidad que como cristianos tenemos de cortar radicalmente nuestros pecados. Entonces, ¿qué es lo que te pido? Ve y busca tu Biblia. Acomódate en el mejor lugar que tengas para sentarte ahí. Y si estás viajando, si estás escuchando este sermón a través de un podcast o lo que seas, bueno, acomódate ahí, porque la palabra de Dios está llegando, porque el testimonio está llegando, porque la oración estará llegando y porque la música de alabanza también está llegando. Quédate ahí, vamos a hacer una brevísima pausa y enseguida regresamos.
Si al intentar todo fracasó y si al llorar nadie lo notó, si gritaste en medio de gran aflicción y ninguna mano te dio solución, piensa que Dios lo ve. Dejaría sin la correr. El que te creó, que te vio nacer, y con su mirada ve toda la tierra, aunque está cansado por todos verla, piensa que Él es Dios. Dios lo hace todo nuevo, de nuevo, si ese es su querer. junta los pedazos quebrados, pueda hasta la vida devolver. Dios lo hace todo nuevo, de nuevo, si ese es su querer. Cual la primavera que sucede al invierno, cierto como el sol que surge tras la tormenta, Dios lo hace todo nuevo, de nuevo, para ti. Si la esperanza se acabó, oh, oh, solo hay cenizas, nada más quedó. Si desesperado ya no tienes paz, cuando es imposible recomenzar, piensa que Dios lo ve. Dios lo hace todo nuevo, de nuevo, si ese es su querer. Junta los pedazos quebrados, pueda hasta la vida devolver. Dios lo hace todo nuevo, de nuevo, si ese es su querer. Cual la primavera que sucede al invierno, cierto como el sol que surge tras la tormenta, Dios lo hace todo nuevo, de nuevo, para ti. Pero necesitas hoy confiar en las promesas que ese Dios te da. Y por la fe las luchas pasarán, mejores días ya vendrán. Avanza, avanza, hay que confiar. Hay que confiar, Dios lo hace todo nuevo, de nuevo, si ese es su querer. Junta los pedazos quebrados, puede hasta la vida devolver. Dios lo hace todo nuevo, de nuevo, si ese es su que sucede al invierno, cierto como el sol que surge tras la tormenta, Dios lo hace todo nuevo, de nuevo, nuevo, de nuevo. Dios lo hace todo nuevo, de nuevo.
En realidad yo llegué a la iglesia a los 11 años a través de un primo, Wagner, que me mostró el Club de Conquistadores. En esa época no tenía ninguna religión y ya había pasado en algunas iglesias a través de mi madre, pero no tenía... en aquel momento no frecuentaba ninguna iglesia y ahí fui al Club de Conquistadores y fue así que yo hice el primer contacto con la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y yo fui para San Francisco de Conde, también en Bahía, en el Recóncavo Baiano. El Recóncavo Baiano es un lugar muy fiestero. En la ciudad a la cual fui, San Francisco de Conde, no tenía iglesia adventista. No tenía presencia adventista y mucho menos el club. Entonces, junto a los hermanos que yo tenía allí por parte de mi padre, terminé lejos de la iglesia. Pero fue exactamente por la ausencia, yo creo, de la presencia adventista y de la presencia del club. Hicimos varias cosas equivocadas y yo tengo a veces vergüenza, tengo vergüenza al hablar de eso. A menos que sea en un testimonio para engrandecer el nombre de Dios y mostrar el poder que Dios tiene de transformar a las personas. Yo hice muchas cosas incorrectas. Incluso yo estoy aquí en la provincia de San Pablo exactamente por causa de eso, por causa de la vida que yo tuve. Yo comencé a fumar, a beber, usé drogas, algunos tipos de drogas, y yo me convertí en una persona muy violenta. Yo creo que fue también por causa de la educación que yo tuve. Mi padre siempre nos orientó a nunca llevar desaforo para casa, siempre, independientemente del tamaño del adversario al cual me tenía que enfrentar. Y si apañaba en la calle, apañaba en casa. Yo creo que por ese tipo de educación nosotros creamos esas características. Y cuando después de algún tiempo en esa vida, allí en Bahía, yo terminé ganando algunos enemigos y tuve que irme de la ciudad donde yo vivía. Al principio me fui a Jequié, pero las personas me buscaron en Jequié y ahí yo me vine para San Pablo. Yo creo que la llave fue un día en que yo estaba aquí en el barrio del Parque de los Estados de Braganza, en un barcito. Yo tenía un auto Opala y mis amigos tenían autos de ese tipo, Opalas, en fin. Y nosotros, después de haber tomado, ingerido bastante alcohol, salimos en una picada y volqué ese auto en la ruta, aquí cerca, y abandoné el auto y salí a pie. Recuerdo que paré en un barcito, compré una cerveza y me senté en la puerta de la iglesia que frecuento hoy, sin ningún interés en la iglesia. Fui para aquel lugar y, tomando la cerveza, me encontré con uno de los hermanos de la iglesia y me dijo algunas cosas. Yo estaba muy alterado y fue ahí la llave. Después Dios puso hombres de él en mi vida que me hicieron invitaciones y él luchó por mí. Yo diría que Dios me dio muchos regalos en mi vida. Dios tiene el poder de hacer cambios que precisan ser hechas. Los alcances que precisan ser alcanzados acá en la tierra. Sin embargo, Él nos da ese privilegio de poder estar aquí y ser Él, ser las manos, los pies de Él, el mirar de Él para este mundo. Pero al mismo tiempo no podemos olvidarnos que esto no es el fin, que aquí es apenas un pasaje, que nuestro verdadero objetivo, nuestro foco tiene que estar en lo que Dios tiene preparado en el cielo para nosotros. Creo que es verdad. Estamos con los pies en la tierra, pero nuestros ojos jamás pueden ser desviados del cielo.
¡Wow! ¡Qué historia poderosa la de Claudio, ¿verdad? Porque de ser un joven violento, de ser un joven que estaba escapando para no ser muerto por sus enemigos y tener ese accidente enfrente de una iglesia y su vida cambiar de esa forma, Dios es maravilloso. Y Dios sigue dando oportunidades. Y esa misma oportunidad que Dios le dio a Claudio puede dártela también a ti. Es ese Dios, el Dios en el cual creemos. Es ese Dios, el Dios que aquí predicamos. Y es ese Dios, el Dios que queremos presentarte a través de la Biblia. Así que quiero invitarte ahora para que busques tu Biblia. La mía ya está aquí abierta. Quiero que traigas tu propia Biblia. Si no tienes una Biblia en papel, en el celular. Y si no tienes una Biblia, pídenos. Ya te voy a dar después los detalles. Ahora ve, busca la Biblia. Vamos a hacer una breve pausa para que puedas buscarla y ya regresamos. Te espero aquí, ya volvemos. Qué bueno que sigues con nosotros y ahora sí ya estamos listos para nuestro momento de estudio de la Biblia. Pero antes de abrir la palabra, siempre te doy un consejo, porque es lindo dejar consejos a los amigos y dejarle consejo a aquellos que les gusta recibir consejos, ¿ok? No es que yo soy mejor que tú y que estoy en una posición diferente para darte consejo, solo que tengo una posibilidad de darte el consejo de estudiar la Biblia. ¿Cómo? a través de este curso bíblico. Y como estamos regalándotelo, podemos aconsejarte, ¿verdad? Así que bueno, desde la comodidad de tu casa puedes recibir este curso bíblico completamente gratuito. Repito, completamente gratuito. Es el curso bíblico La Biblia Habla y está aquí con nosotros. Y es la guía de estudio de las Sagradas Escrituras. Mira, asuntos maravillosos. En primer lugar, consejos para saber cómo estudiar la Biblia. 9 consejos para saber cómo estudiar la Biblia. Aquí se hace una pregunta donde tenemos 5 respuestas que dice así: ¿se puede entender la Biblia? Y a partir de esas preguntas tenemos ahí 23 lecciones que están totalmente coloridas. Te voy a mostrar una vez más aquí. Totalmente coloridas para que puedas tenerla ahí en la comodidad de tu casa, ¿sí? Bonita revista, una revista que vale la pena tenerla. Si estás dentro de Sudamérica, es simple, la pides entonces esta revista de tal manera de que te la vamos a estar enviando de forma completamente gratuita, ¿ok? Va a llegar hasta tu casa y ¿cómo hacer para pedirla? Pastor, simple, 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 simple. WhatsApp, +55 12 98 114 60. Lo repito para ti, vamos, +55 12 98 114 60. Recuerda también que si lo prefieres, puedes escribirnos también a través de nuestra página en internet. ¿Cuál es nuestra página en internet? Es estudielabiblia.com. Ahí entonces ingresas, ahí nos escribes y puedes recibir los cursos bíblicos completamente gratuitos. ¿Ok? ¿Sí? Gratis, llega hasta tu casa, lo puedes buscar en internet, lo puedes recibir por WhatsApp, todo para ti. No hay excusas para que no pidas entonces este curso bíblico y para que comiences hoy. No esperes a otro momento, comienza hoy a estudiar la palabra de Dios. Y hablando de comenzar hoy, ¿qué te parece si nos sentamos aquí en nuestro rinconcito donde tenemos este momento especial, donde comenzamos con una oración y al mismo tiempo también abrimos la palabra de Dios? Y hoy te voy a decir algo, el tema del día de hoy es un tema que realmente puede ser chocante para algunos de nosotros, porque va a ser una invitación radical que Dios nos va a hacer, ¿ok? Entonces quiero que prestes mucha atención, que ahí donde estás podamos orar juntos, para que el Espíritu Santo toque nuestras vidas, porque tu vida no puede ser la misma después del mensaje del día de hoy, ¿puede ser? Entonces, ahí donde estás, cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, muchísimas gracias por el momento que nos estás regalando de aprender a través de tu palabra, Señor. Y hoy quiero abrirte el corazón para que, Señor, nos hables, por favor. Queremos escuchar tu voz, Señor. Queremos ver tu mano poderosa en nuestras vidas. Queremos abandonar nuestros pecados. Señor, nos rendimos delante de ti, Padre eterno, para que puedas realmente trabajar y obrar un milagro en nuestras vidas. Es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, amén. Vamos entonces a la Biblia, ¿sí? ¿Ya tienes tu Biblia ahí? ¿Biblia abierta? Bueno, la Biblia ya está abierta aquí y quiero que leas junto conmigo el texto que está en Primera de Samuel, capítulo 15. Voy a leer los versículos 11. Voy a leer el versículo 11 primero y después voy a leer del 1 al 3. Mira, aquí está el versículo 11 de Primera de Samuel, capítulo 15. ¿Lo tienes ahí? ¿Sí? Vamos a leerlo. Dice, palabra de Dios, verso 11. Me pesa haber hecho rey a Saúl, porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis palabras. Déjame colocarte en el contexto. El contexto era el siguiente. El pueblo de Israel, después de haber salido de la esclavitud de Egipto, de haber pasado un tiempo, un periodo siendo liderados por los jueces de Israel, porque primero fue Moisés, después los ancianos, después los jueces, el pueblo de Israel se cansó y dijo, nosotros queremos un rey como las otras naciones. Dios entonces toma la decisión de hacer rey a un hombre. Ese hombre era Saúl. Sin embargo, Dios utiliza al profeta Samuel, que era el líder espiritual del pueblo de Israel, utiliza a Samuel para escoger al rey. Y quien es escogido, quien es elegido, es Saúl. Saúl ahora tenía una misión. La misión era liderar el pueblo de Israel. Ahora bien, Vemos aquí en este texto bíblico que Dios se arrepintió. Si tú después lees con atención, allí en el mismo capítulo 15, vas al último versículo, versículo 35, dice que Dios se arrepintió de haberlo hecho rey. Y aquí en el versículo 11 dice, me pesa haber hecho rey a Saúl porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis palabras. ¿Sabes? Aquí yo me pongo a pensar, porque ¿qué es lo que hace que un Dios amante, un Dios amoroso, como el que se presenta en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que elige a las personas, que escoge a las personas, que llama a las personas con propósito, qué es lo que puede hacer que ese mismo Dios se arrepienta de haber elegido a alguien con una misión específica? Y ahí yo en este texto bíblico encuentro que dice aquí Dios dos cosas. La primera, dice Saúl, se apartó de mí, la primera. La segunda, Saúl no cumplió mis palabras. Para entender el texto bíblico y para entender lo que realmente Dios está queriendo decir, vamos a leer el versículo 1 y hasta el 3. Mira lo que dice la palabra. Dice así, un día Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió para que te ungiera rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, escucha la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que Amalec hizo a Israel, cortándole el camino cuando subía de Egipto. Verso 3. Ve pues, hiere a Amalec, destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños, aún los de pecho, y vacas, ovejas, camellos y asnos. Te confieso que leer este texto es un tanto perturbador, podríamos decir. Porque realmente la imagen que muchas veces tenemos del Dios del Nuevo Testamento no coincide con la imagen del Dios del Antiguo Testamento. Sin embargo, tú tienes que pensar de la siguiente manera. Entender quién era Amalec. Porque Dios le dice a Samuel, mira, yo coloqué una misión sobre los hombros de Saúl. La misión que está sobre los hombros de Saúl tiene que ver no solamente con liderazgo, sino también con el corte de raíz del pecado. Y es eso lo que Dios le manda a Saúl que hiciera con el pueblo de Israel. Cortar de raíz cualquier relación con el pecado. Aquí te tengo que decir algo. Que si nosotros hablásemos o utilizásemos esta historia como figuras para representar nuestra experiencia cristiana, todos nosotros de alguna u otra manera somos llamados a ser Saúles en nuestra vida. Porque todos nosotros fuimos llamados para ser herederos, príncipes, junto con el Señor Jesús. Entonces tú y yo somos los Saúles modernos. Ahora, ¿quién es Amalec? Amalec está clara, abierta y directamente representando a Satanás. ¿Quién era ese Amalec? Mira, si tú vas al libro, hay varios momentos en los cuales se lo presenta, se lo menciona a Amalec. Pero si vas a Éxodo capítulo 17, tú tienes ahí en tu Biblia y puedes buscarlo, versículo 8. Éxodo capítulo 17. Vamos, Éxodo capítulo 17, versículo 8 en adelante. Dice el texto lo siguiente. Después vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Esta es la primera batalla registrada del pueblo de Israel después de que el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto. Cuando el pueblo fue liberado, Dios no los dejó pelear y les dice, yo voy a pelear por ustedes. Ahora el pueblo de Israel necesitaba pasar para seguir su camino hacia la tierra prometida por una región. En esa región estaba este rey. Este rey llamado Amalek, dice, peleó contra Israel y se coloca al lugar. Dice Refidim. Esa batalla es conocida porque seguramente has escuchado sobre esa historia. Es el momento donde por un lado estaba el pueblo de Israel liderado por Moisés. Moisés se quedó con dos de sus ayudantes en la cima de la colina. Y ahí estaba Moisés entonces intercediendo por el ejército de Israel. Del otro lado estaba el ejército de Amalek. Y entonces dice el texto bíblico que cuando Moisés estaba allá encima y estaba intercediendo y levantaba las manos al cielo, el pueblo de Israel prevalecía, ganaba. Pero cuando Moisés bajaba los brazos, el pueblo comenzaba a perder. Es así que la historia bíblica nos dice que Amalek estaba peleando contra el ejército de Israel. Ahora bien, si tú sigues leyendo, en el versículo 13 dice, Josué estaba abajo peleando, Moisés arriba en la montaña. Dice así, y Josué deshizo a Amalek, a su pueblo a filo de espada. Entonces Jehová dijo a Moisés, presta atención a esta frase. Jehová dijo a Moisés, escribe esto para que sea recordado en un libro. Y di a Josué que borraré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Dios no juega. Y Dios es enfático cuando de pecado se trata. Y cuando se trata de alguien que se coloca delante, o mejor dicho, cuando alguien se coloca atravesando los caminos de Dios y la voluntad de Dios para sus hijos, Dios no se queda quieto. Y en el caso de Amalek, él se estaba contraponiendo a la voluntad de Dios en relación con Israel. Es por esa razón que aquí se escribe lo siguiente, dice, voy a borrar la memoria de Amalek. Todo lo que está debajo del sol, lo voy a borrar. Y sigue diciendo el texto bíblico, luego Moisés edificó un altar al que él puso por nombre Jehová Nisi, diciendo por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, estará en guerra con Amalek de generación en generación. Aquí hay una maldición que Moisés profiere en contra de Amalek. ¿Por qué? Porque Amalek no solamente se levantó contra el pueblo de Israel. Dice aquí claramente que Amalek se levanta contra el trono de Dios. ¿Perdón, pastor? Sí, contra el trono de Dios. Tengo una pregunta. Bíblicamente hablando, ¿quién se levanta contra el trono de Dios? En el libro de Ezequiel se nos dice claramente que quien se levanta contra el trono de Dios es el enemigo de Dios. En el libro de Daniel, libro profético del Antiguo Testamento, encuentras que en un momento específico va a haber un movimiento que se va a levantar contra el trono de Dios. Y en el libro de Apocalipsis se nos presenta que el dragón, la serpiente antigua, Apocalipsis 12, se está levantando contra el trono de Dios. Amalek, por eso te digo, es nada más y nada menos que una representación de Satanás y todo lo que eso significa. ¿Qué tiene que ver conmigo esto, pastor? Tiene mucho que ver con nosotros. Porque Satanás no solo se levanta contra el trono de Dios. Satanás se levanta también contra sus hijos. Satanás se levanta contra ti y contra mí. El diablo no está jugando. El diablo quiere destruirte. De hecho, en el Nuevo Testamento se nos dice que Satanás está como un león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, si Satanás no juega, ¿por qué nosotros jugamos? Sabes, cuando tú sigues leyendo el texto bíblico, hay otras referencias en el Antiguo Testamento a Amalek. Pero una de las referencias que realmente llaman la atención está en el libro de Deuteronomio también. En el libro de Deuteronomio se nos cuenta también el segundo momento de esa relación que el pueblo de Israel tiene con Amalek. Si tú vuelves, y me gustaría que volvamos rápidamente a 1 Samuel, capítulo 15, te voy a recordar cuál es el pedido. Dios le dice, destruye todo. Le dice ahora Dios a Saúl. Lo que Dios había dicho para Josué es, dicen, voy a borrar todo. Voy a borrar todo, no va a haber memoria, porque él se levantó contra el trono. Ahora, te decía, hay una referencia en Deuteronomio capítulo 25, que me gustaría que abras tu Biblia y que la leas junto conmigo, del 17 al 19, que dice así, Deuteronomio 25, 17 al 19. Dice, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y sin ningún temor de Dios te desbarató la retaguardia, de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y sin fuerzas. Verso 19, por tanto, cuando Jehová, tu Dios, te dé descanso de todos tus enemigos que te rodean en la tierra que Jehová te dio, para que poseas, borrarás la memoria de Amalek debajo de los cielos. No lo olvides. El contexto aquí ya era diferente. Israel, junto con Josué y Moisés en el pasado, cuando estaban saliendo para iniciar ese camino por el desierto, vencieron una batalla, pero la guerra continuó. Moisés, a través de la profecía que Dios había proferido para Josué, le dijo, en algún momento tú vas a vencer. Y aquí en Deuteronomio se nos dice entonces ya, no te olvides. ¿No te olvides de qué? De que tienes que destruir. ¿Destruir qué? Destruir el pecado. Y yo te decía, Satanás no juega. Mira algunas cosas interesantes del versículo 18. Cosas que Satanás hizo. Final del versículo 17 dice, cuando salías de Egipto, él se interpuso. Satanás se interpone en tu camino. Cuando tú dices, me quiero bautizar, quiero entregarle mi vida a Jesús, ¿tú te crees que Satanás está feliz? Claro que no. Por eso él va a hacer lo imposible para que no le entregues tu vida a Jesús. De hecho, él está interponiéndose en tu camino en este momento, entre lo que estás escuchando, lo que estás viendo y lo que estás pensando. Satanás te está haciendo cuestionar si realmente lo que te estoy diciendo es verdad. Se está interponiendo porque Satanás no juega. El texto bíblico continúa diciendo así. Él te salió al encuentro en el camino. Sin ningún temor de Dios. Satanás no tiene miedo de Dios. Él sabe que va a estar destruido, pero no tiene miedo de Dios. Y como no tiene miedo de Dios, ¿qué hace? Dice, él te va a desbaratar la retaguardia. Satanás es traicionero. Sigue diciendo, él va a buscar a los débiles. Él no le interesa si tú estás bien o estás mal. Él es un aprovechador. Él es un traicionero, él es un mentiroso. Y no lo estoy diciendo yo, lo dice la Biblia. Por eso te digo, con Satanás no se juega. Entonces, él se interpone en tu camino para que no llegues a Dios y para que decidas cosas importantes en tu vida espiritual. Él no te deja avanzar en tu experiencia cristiana. Él hace lo imposible para que tú te desvíes del camino. Ahora volvamos a la experiencia de Saúl. Dios había dicho primero a Josué y a Moisés, después le reforzó a Josué. Ahora Dios quería cumplir la promesa de borrar, de vencer completamente a Amalek de la tierra. Ahora sí, vuelvo a 1 Samuel capítulo 15. Dios elige a Saúl, le dice, lo había leído en el versículo 3, le dice, todo lo que tú tienes que hacer es vencer, no te apiades. Ahora bien, versículo 8. Y versículo 9 del capítulo 15. Capturó vivo a Gad, rey de Amalek, a todo el pueblo, lo mató a filo de espada, pero, esos peros que aparecen siempre en la Biblia, ¿verdad? Pero, ¿qué pasó? Dice, pero Saúl y el pueblo perdonaron a Gad, que era el rey de Amalek. Y perdonaron a lo mejor de las ovejas, el ganado mayor, los animales engordados, los carneros y bla, 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 bla. ¿Cuál era la orden de Dios? No juegues. No juegues con Satanás. ¿Cuál es la orden de Dios? Hoy para ti, no juegues con Satanás. Pero pastor, no puedo abandonar el pecado. Ok, si tú no abandonas el pecado, en algún momento el pecado te va a dominar. Porque, ¿sabes? Cuando tú le das lugar al diablo, en tu vida, lo que sucede, él te manipula, él te maneja, él te dirige. Fue ese pequeño momento de indecisión o de decisión equivocada que hizo que Saúl cometiera el error más grande de su vida. ¿Cuál fue el error más grande de la vida de Saúl? Fue desconectarse completamente de la voluntad de Dios y no obedecer la orden directa de Dios. Entonces, déjame decírtelo de una forma muy clara, dolorosa, pero clara. Si tú sigues jugando con tu pecado, tarde o temprano vas a pagar las consecuencias. Y hay dos tipos de consecuencias cuando nosotros jugamos con el pecado. Una de ellas es que podemos estar pecando a escondidas y por un buen tiempo disfrutamos de esa vida doble. De ser personas que por un lado, estéticamente hablando, aparecemos bien, estamos bien. Pero que por dentro sabemos que estamos podridos de pecado. Putrefactos en el pecado. La otra forma es Satanás en el momento te destruye y te hace caer. Una es más prolongada y en algún momento vas a recibir las consecuencias. La otra es instantánea. En el caso de Saúl, dice el texto bíblico que fue instantáneo. Él desobedeció una orden directa de Dios. Y no voy a leer el texto bíblico, léelo tú ahí. Pero ¿sabes lo que pasó? Él llega todo feliz y le dice al profeta, le dice a Samuel, le dice, mira, mira lo que hicimos, le ganamos, los vencimos, matamos a todos. Y entonces Samuel dice, ¿a todos? Fíjate qué interesante. Satanás sedujo a Saúl para desobedecer la voz directa de Dios, la orden directa de Dios. Satanás sedujo a Saúl para desobedecer una orden directa de Dios. ¿Y Saúl qué hizo? Fue seducido, aceptó la seducción y desobedeció. Pero desobedeció en parte. Porque una parte él hizo, la otra parte no. Él perdonó la vida del rey y perdonó la vida de todos los animales. Con eso, ¿qué pasó? Él obedeció a medias. No hay obediencias a medias. La obediencia, Dios pide obediencia radical, entera, total. Entonces, si tú dices, yo amo al Señor Jesucristo, pero no abandonas tu pecado, eres un mentiroso, soy un mentiroso. Ahora, ¿sabes? El gran problema nuestro del ser humano es que cuando nos apartamos un ápice, un segundo, un minuto, un instante de Dios, nosotros perdemos la noción del poder de Dios en nuestra vida. Perdemos la noción de lo que es correcto en nuestras vidas. Y perdemos nuestras referencias. Y eso lleva a desestabilizarnos. Ese es el gran problema. Fue lo que pasó con Saúl. Y hoy te estoy hablando a ti porque realmente puede ser de que Dios está usando este mensaje para desestabilizarte en un momento, para que entiendas que necesitas volver a la estabilidad porque te desestabilizaste por el pecado y ahora Dios te está haciendo amigo, amiga, es el momento de darte cuenta. Mira, puede ser que en este momento tú estés pensando que estás haciendo lo correcto, como Saúl pensó. Ahora, ¿qué es lo correcto? ¿Hacer lo que tú quieres o hacer lo que Dios quiere? Mira, hacer lo que tú quieres puede ser que te salga bien por un tiempo. Hacer la voluntad de Dios es siempre lo correcto. ¿Es difícil? Es difícil. Pastor, estoy luchando con mi pecado. Yo también estoy luchando con mi pecado. El problema no es luchar contra el pecado. El problema es amar el pecado más que a Dios. Porque pecadores somos, Pero la gracia de Jesús nos restaura, nos limpia de todo pecado. ¿Ok? ¿Entendido? Ahora, otra cosa es cuando nosotros actuamos deliberadamente contra la voluntad de Dios. Y fue lo que Saúl hizo. Actuó deliberadamente. Tanto así que él llega contento y dice, mira, pero escondió los animales. Ahí entonces Samuel dice, estoy escuchando un balido de oveja. ¿Qué es ese balido de oveja? Ah, dice Saúl, decidimos con el pueblo perdonar a las ovejas y los animales. Perdón, Dios no había dicho que había que matar todo, que había que erradicar todo lo que representase a Amalek, a Satanás, al pecado. Sí. ¿Qué hiciste, Saúl? Ah, hiciste lo que tú quisiste. Ahí entonces Samuel le dice, mira, lamentablemente, Dios se arrepiente de haberte hecho rey y lamentablemente Dios está cancelando ese compromiso contigo. Duro, ¿verdad? El versículo que leí en el inicio, el versículo 11 del capítulo 15, de primera, de Samuel, me hace pensar mucho en justamente lo que Dios quiere hacer en nuestro corazón y la preocupación que Dios tiene. Yo sé que en este momento te estoy hablando a ti que estás esperando una palabra de aliento, un mensaje de esperanza. ¿Sabes cuál es el mensaje de esperanza del día de hoy? Es el siguiente, si tú te conectas con Dios para hacer la voluntad de Dios, abandonando completamente el pecado, Dios va a hacer un milagro en tu vida. Pero para eso tú necesitas hacer la voluntad de Dios en tu vida, seguir la voluntad de Dios en tu vida. Y eso significa abandonar de forma radical el pecado. Porque Dios no se cansa de llamarte. Ahora, Dios no juega con el pecado. Dios te ama porque eres pecador. Dios te ama porque mandó a su Hijo Jesús para morir por ti en la cruz del Calvario. Dios ama al pecador, pero Dios detesta, aborrece el pecado. ¿Cuál es el consejo para el día de hoy? ¿Cuál es el pedido que te hago? Basta de vivir una vida doble. Basta. Tú sabes que no tienes que seguir haciendo eso que estás haciendo. Tú sabes que Dios te está llamando en este momento para que hagas un cambio radical en tu vida. Y mira, de una forma u otra, el balido de las ovejas se va a escuchar, el pecado va a hablar. Y puede ser que hoy estés contento, contenta, feliz, pensando un poco en que, bueno, puede ser que en algún momento alguna cosa pase, pero mientras tanto disfruto. ¿Estás disfrutando de qué? ¿Estás disfrutando de qué? De una neblina espiritual, pero no de una realidad. Mira, quiero destacar que Dios está pidiéndote hoy tres cosas. La primera, que no tengas relación con Satanás, corta de raíz. El segundo, que estemos siempre cerca de Dios. Abandonar a Satanás para acercarnos a Dios. Y el tercero, ser fieles y obedecer su palabra. Ahora, tú no me puedes decir, pastor, lo voy a hacer en algún momento. Me acuerdo la historia de aquel joven que yo lo visitaba en su casa para que él entregara su vida a Jesús. Estudiamos la Biblia juntos. Le hice invitaciones, muchas invitaciones le hice para que él entregara su vida a Jesús. Él era un joven elegante, un joven fuerte, inteligente. Pero él siempre me decía así, pastor, yo entiendo, acepto, pero me gustaría esperar un poco, ¿sabe, pastor? Ahí yo le decía, no esperes. No demores. Y él me dice, pastor, pero lo que pasa es que me gusta salir con chicas, me gusta el baile, me gusta fumar, me gusta tomar. Él era sincero conmigo. Y yo también fui sincero con él. Y yo le dije, mira, si tú sigues en esa situación, conociendo la voluntad de Dios para tu vida, pero jugando con el pecado, tarde o temprano eso te lo va a cobrar. Tres cosas le dije. Abandona tu pecado, acércate al Señor y busca hacer la voluntad de Dios en tu vida obedeciendo. Yo me fui de aquel distrito donde estaba pastoreando. Él nunca se bautizó. Hace pocos meses atrás pasé de nuevo por aquel distrito. Estaba haciendo una gira evangelística donde estaba predicando y pasando en diferentes iglesias y lugares. Y allí estaba aquel joven. El joven se acercó a mí y comenzó a llorar. Ya habían pasado 18 años de aquella invitación que yo le hacía. Y en esa noche, en esa campaña de evangelismo, yo le volví a hacer la misma invitación. Con lágrimas en los ojos, él me dice, pastor, perdí mucho tiempo sin entregarle mi vida al Señor. Seguí jugando con el pecado. Mi pecado hoy me persigue, pastor. Por causa de mi vida promiscua, lamentablemente, pastor, estoy sufriendo de una enfermedad incurable. Y hoy vengo a bautizarme, pastor, y entregarle mi vida a Jesús. Pero me arrepiento de no haberlo hecho antes. Arautos va a cantar ahora y yo solo voy a hacer una oración para terminar después. Pero el desafío que quiero lanzarte hoy es que ames a Dios. Como desafía aquel joven, te desafío a ti. Ama a Dios más que a cualquier cosa en este mundo. Ama a Dios más que tus pecados y abandona tu pecado y sigue la voluntad de Dios en tu vida. Hoy. Quiero que escuches a Arautos. Si es posible, toma la decisión más importante de tu vida. Entrega a tu vida al Señor ahora. Escucha a Arautos y después voy a hacer una oración.
Especiales son tesoros de vida, son dones que el cielo da para mí, para ti. Todo el tiempo que aquí estemos juntos, hablemos de Jesús, del amor que nos ha demostrado al morir así en la cruz. Yo quiero amarlo más cada día en mi vida. Quiero amarlo con mi corazón y preparado está. Termine aquí, yo quiero ir a Cristo y abrazarlo. Lloro hoy por ti para que puedas amarlo más. Las horas van pasando, el tiempo nunca para. ciertamente va llegando a su final. Cuando este mundo alcance el fin, veremos a Jesús. ¿Será que Él nos podrá decir, ese es un servo fiel? Yo quiero amarlo más cada día en mi vivir. Quiero amarlo con mi corazón y preparado está. Cuando todo termine, yo quiero ir a Cristo y abrazarlo. Yo oro hoy por ti para que puedas amarlo más. Yo quiero amarlo más cada día en mi vivir. Quiero amarlo con mi corazón y preparado estar. Cuando todo termine aquí, yo quiero ir a Cristo y abrazarlo. Yo oro hoy por ti para que puedas amarlo. Amarlo más.
Que el amor de Jesús se manifieste en tu vida en este día. Él te amó tanto que hoy Él está intercediendo por ti para darte oportunidad de vida eterna. Solo una cosa Él pide: deja de acariciar el pecado y de jugar con el pecado. Abandona tu pecado en este momento y vuélvete al Señor. No juegues más. Sé obediente a Él. Tú sabes lo que tienes que hacer. Entonces hazlo. No juegues a ser cristiano porque Satanás no está jugando a ser Satanás. No juegues a ser cristiano porque Dios no está jugando a ser Dios. Dios es Dios y Satanás es Satanás. Y estamos en el medio de ese gran conflicto. Tú no puedes jugar porque esta es una cuestión de vida o muerte eterna. ¿Puedo hacer una oración por ti ahí donde estás? Acércate, ven al lado de la televisión, de la radio, arrodíllate, cae de rodillas y entrégate al Señor. Pero deja tu pecado en las manos del Señor, deja tu vida en las manos del Señor. Vuélvete a Jesús, porque hoy es el día. ¿Puedo orar? Padre, muchas gracias por tu mensaje, Señor. Queremos en este día que puedas hacer un milagro en nuestras vidas. Tómanos, Señor. Tómanos en tus brazos, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.